Tribuna del Contribuyente, un espacio para aclarar sus dudas en materia fiscal y contable, con la participación de especialistas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
Sea usted bienvenido a la Tribuna del Contribuyente. Muy buenas tardes. Le estamos saludando con muchísimo gusto en esta emisión, esperando que sea de utilidad, de información relevante. Por supuesto, siempre todas estas cosas en materia fiscal y contable pues son relevantes, aunque no las entendamos mucho. Pero no pague usted sus impuestos para que vea que esto es lo relevante. Ay, con eso le digo todo. Ahí se lo resumo nada más. Pues con mucho gusto le estamos saludando mi compañero Diego Montes, así como Berenice Flores, quien esta tarde estarán contestando sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. En el WhatsApp y en el Telegram ya sabe usted también que recibimos su comunicación 33-11-55-19-62. Que sí le quiero pedir, por favor, que revise su mensaje antes de enviarlo, que esté bien escrito. Mire, de repente, bueno, nos hemos topado últimamente con algunas redacciones pues que no están bien escritas o la idea no es clara, y eso nos hace perder un poco el tiempo para atender a los demás. Usted se merece este tiempo, pero se merece también, le reitero siempre, una buena respuesta, no lo que nosotros creemos que usted quiso escribir, que es muy diferente, muy, muy, muy diferente a cuando usted tiene claridad y precisión en la redacción. Se lo pido, por favor, es para el servicio de usted. Es para el servicio de usted. Mi compañero Gerardo Huerta le saluda en el control de audio. Ante este micrófono, su servidora Mercedes Altamirano. Y tengo, como siempre, el enorme gusto de tener en este espacio al contador Juan Ramón Olagues. ¿Cómo está usted? Bienvenido. Muy buenas tardes.
Licenciada María Mercedes Altamirano y Bolívar, con el gusto y el entusiasmo de todos los lunes, muy buenas tardes. Tenga usted, su equipo Carta Blanca allá en cabina, sí, en la consola de controles, Gerardo Huerta, que ya escuché. Seguramente Berenice Flowers, que se incorporará en unos minutos más. Sí, y a toda nuestra audiencia radiofónica que nos sintoniza en el 11:50 de AM, lunes a lunes. Un agradecimiento también para ellos, no menos importante, los que están más allá de las coordenadas de este territorio nacional. Y, por supuesto, nuestros amigos los madrugadores, iniciando el día, sí, antes de clarear el alba y sí, la guillotina del pago de los impuestos, sí, nos espera como los que fuimos al cadalso.
Ay, Dios mío. No, Dios mío, Dios mío. En fin, pues ni modo, ¿cómo se dice? Resignémonos.
Así es, licenciada. Y paguemos. Y paguemos.
Ah, yo estaba resignándome a no pagar.
No, imagínese, es que el no pago le va a significar en un momento dado a usted, sí, una actualización, unos recargos, una multa y una tacha que el robot de la inteligencia artificial de las aplicaciones informáticas está ahí le va a poner, sí, y a lo mejor con el tiempo va a salir usted en un listado que se diga de los más buscados. No queremos eso, licenciada.
No, entonces, no, creo que usted me malentendió. Yo quise decir, me resigno a pagar.
Ah, bueno, perdón. Sí, entendí mal. Sí, correcto. Muchas gracias por ilustrarme y preliminarme, licenciada.
No, muchas gracias a usted, señor contador. Sea bienvenido. Y ya está aquí también, por supuesto, el señor contador Benjamín Luquín Robles. Muy buenas tardes. Bienvenido.
¿Qué tal, Mercedes? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, mi estimado amigo Juan Ramón Olagues.
Buenas tardes, Benjamín.
Los radioescuchas, aquí estamos como todos los lunes, llegando un poquito tarde, rayando el caballo, pero aquí estamos, puestos y dispuestos como todos los lunes. Un saludo por ahí en cabina al equipo Carta Blanca y lo que ustedes manden, estamos listos.
Muchas gracias. Benjamín,
¿quién llegó como los charros de Jalisco el sábado? Con las dos carreras, la del empate y la del gane, barrido en home.
Ah, sí. Así mero.
Beisbolísticamente hablando.
Aquí estamos.
Bienvenido, amigo Benjamín.
Gracias.
Bueno, ahora utilizaremos un término también de los Juegos Olímpicos de Invierno, ¿no?
Correcto. Muy bien, es correcto.
Bueno, pues aquí estamos y no sé, le pregunto, contador Olagues, si tenemos hojita parroquial antes de decirle a nuestra audiencia cuál será precisamente el tema de esta tarde, por favor.
No tenemos hoy avisos parroquiales.
Okay.
Sí, el puente de la semana pasada seguramente agotó todo. Sí, hoy no tenemos. Sí, entonces nos vamos, sí, de manera directa, como usted lo disponga.
Vamos a... Bueno, ok, perfecto. Entonces, como no tenemos hojita parroquial, el tema de esta tarde, se lo adelanto para ir a la pausa comercial, es declaración anual de la prima de riesgo del IMSS. Declaración anual de la prima de riesgo del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y, por supuesto, lo que usted particularmente quiera preguntarle a los señores contadores, ya lo puede hacer posteriormente. Digo, igual nos puede hacer ir... haciendo llegar su comunicación. Vamos entonces al corte comercial, no tardamos. Listos entonces, ahora sí, para que los contadores Juan Ramón Olagues y Benjamín Luquín Robles comiencen a desarrollar el tema del día de hoy, que es la declaración anual de la prima de riesgo del IMSS. Sí. Y, estimado contador Benjamín Luquín Robles, comenzamos con usted, dividiéndonos el tiempo entre usted y el contador Olagues para el desarrollo del mismo, a reserva de que, no sé, lo concluyan en 5 minutos, pues ya nos vamos con las preguntas de la gente, ¿verdad? Y ya, no pasa nada.
Sí, bien, mucho gusto.
Adelante, mucho gusto. Señor contador. ¿Qué es esto? ¿A quién le compete ese tema?
Gracias, Mercedes. Bueno, todos los patrones que tienen personal a su servicio, pues tienen obligación de otorgarles prestaciones sociales, como lo es el Seguro Social, ¿no? El Seguro Social, pues es una de las prestaciones más importantes para los trabajadores, ya que pues este sistema es el encargado de proveerles servicio de salud médica. Y bueno, pues los patrones cada año, tienen una obligación en particular. Esa obligación es la de presentar una declaración anual o una determinación anual de prima de riesgo, y se tiene el mes de febrero, los 28 días, que en algunos casos serán 29 cuando es bisiesto el año, pero es el mes de febrero con el que cuentan para presentar esta manifestación, esta declaración, esta corrección, que es un ajuste. Es un ajuste a aquellos patrones que hayan tenido siniestralidad, es decir, que hayan tenido muchos incidentes, accidentes en el trabajo, laborales, y que por esos motivos, bueno, el hecho de no dar mantenimiento oportuno a los equipos, el hecho de no establecer las medidas de seguridad apropiadas, que hay una cantidad de obligaciones que establece la Secretaría del Trabajo, que establece la Ley Federal del Trabajo, y bueno, ya de manera articulada, es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social quienes tienen la obligación de revisar que los patrones cumplan con todas las normas de seguridad, higiene en el trabajo. Pero bueno, en ocasiones los accidentes suceden en algunas empresas, y cuando esto pasa, el Seguro Social pues evidentemente tiene que trabajar más, ¿no? Tiene que atender a más trabajadores, tiene que atender más siniestros de accidentes, que pueden ser desde leves hasta graves. Y esa siniestralidad es un medidor que se debe pulsar cada año por los patrones para poder hacer el ajuste en esta prima de riesgo de trabajo, en donde tendrá que hacer una serie de cálculos el patrón en base a esos siniestros para ver si se modifica o no su grado de riesgo. Un patrón que no tuvo ningún siniestro a lo largo del año, pues no va a tener problema porque su grado de riesgo no va a cambiar. Va a ser el mismo, va a continuar con el mismo. Y si está en lo más bajo, que es el 0.5, medio punto porcentual, hasta el 15% más o menos va el riesgo, que también este riesgo va en función a las actividades que desempeñan los trabajadores. Es decir, hay trabajos que tienen mayor exposición al riesgo, como puede ser la industria de la construcción, los trabajadores del acero, en fin, actividades específicas que en sí mismas involucran un mayor acercamiento al riesgo. Y hay otras actividades, pues, que son las actividades como las de oficina, que son actividades de, pues, el aseo, limpieza y aseo, que no implican mucho riesgo. Esas actividades, bueno, pues tienen la posibilidad de estar tributando en este grado de riesgo para efectos de sus cuotas al Seguro Social con un grado bajo, que ya dijimos puede ser 0.5%. Entonces, así es como esto se debe cumplir, es una obligación, insisto, de manera anual. Esto está establecido en el artículo 72 de la Ley del Seguro Social, en donde se manifiesta, en donde se contempla pues esta revisión de la siniestralidad de las empresas. En ese mismo artículo 72 tuvieron una fórmula, que esta fórmula es ahí como pues una ecuación en donde deberemos meter las variables que van en función de los siniestros por día, y con base en eso podremos determinar el grado de riesgo, el ajuste que debemos hacer midiéndolo contra la tasa que estamos empleando actualmente en el ejercicio, en este caso 2025, y el que se determina en base a esos accidentes que pudo haber tenido o pudieron haber tenido los trabajadores y que puede implicar una modificación a ese grado de riesgo. Entonces, el cómputo se hace considerando todos los siniestros desde el 1 de enero al 31 de diciembre, el año completo. Quiere decir que alguien, algún patrón que no tuvo un año completo de trabajo, que apenas empezó actividades o que apenas incorporó trabajadores, pues bueno, no tendrá la obligación de hacer esta manifestación. Entonces hay que tomar en consideración una serie de situaciones, una serie de efectos especiales que se prevén en este artículo de la Ley del Seguro Social para poder hacer esa manifestación. Pero me voy a brincar un poco, me voy a ir hasta pues un poquito al final para señalar quiénes no están obligados, quiénes están obligados a presentarlo y quiénes no están obligados. Deben presentar esta declaración anual de la prima los patrones cuya prima determinada resulte diferente a la aplicada en el ejercicio inmediato anterior. Empresas de menos de 10 trabajadores que opten por presentar la declaración anual correspondiente también pueden hacerlo. Y quienes no tienen esta obligación son los patrones que hubiesen completado el año de calendario del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025, que no hubieran completado el año completo que ya señalaban. Aquellos patrones cuya prima resulta igual a la del ejercicio anterior, es decir, empresas que tienen desde el 0.5 o 15% que no haya cambio en considerando sus siniestros del año. Así como los empleadores que tengan menos de 10 trabajadores y que no decidan optar por presentar la declaración. Es decir, para ellos es opcional presentar este reporte de grado de riesgo. Lo harían, quiero pensar que esto valdría la pena hacerlo para aquellos patrones que tienen hasta 10 trabajadores, pero que pretendan bajar su grado de riesgo. En ese caso, evidentemente que valdría la pena sí presentar esta declaración para estos patrones. Es decir, aún y cuando no tengan la obligación, si se ven beneficiados presentándola, pues adelante, hay que hacerlo por efectos de que puedan tener un ahorro financiero, es decir, una disminución, una tributación en el entero de esta prima adicional que se paga al Seguro Social. Pues esto hay que tomarlo pues muy en cuenta, no hay que omitir esta obligación, tiene multas, porque ahorita mi compañero y amigo Juan Ramón Ugagués nos dará más completa la información sobre los castigos, a él le gusta mucho fustigar y castigar a la gente, entonces ya está máximo, y cuánto le va a costar, ya te escuché hace rato que le estabas diciendo aquí a Mercedes, pues le va a costar la multa y no sé cuánto. Bueno, pues aquí también nos va a enterar don Ramón en el caso de este riesgo de trabajo.
Le encanta amenazar.
Sí. Licenciada María Mercedes, don Benjamín Luquín ya me puso la cachucha de verdugo. Sí. Déjenme aclararle a usted y a la audiencia telefónica, de mi familia, el único hombre fui yo, sí, en medio de muchas mujeres, y mi madre, a la hora que yo nací, se encontró en un predicamento y no hallaba si ponerme Ángel o Inocencio. Y don Benjamín Luquín ya me dijo verdugo. No, muy bien, sí, correcto.
Le pusimos el apellido.
Sí, muchas gracias. Sobre esta declaración, sí, de anual de la prima en el seguro de riesgo de trabajo, que don Benjamín prácticamente ya dio las generalidades. Sí, es muy importante porque este organismo autónomo, Seguro Social, es el más rápido de todo el oeste. Si como fuese así a esa velocidad de cobro, fuese así para el motivo, el objetivo para que fue creado, pues qué maravilla sería la seguridad social de todos los trabajadores, de sus esposas y sus hijos en un servicio como él cobra. Sin embargo, ¿verdad? No es así. Y en el caso del Seguro Social es el más efectivo y el más rápido para cobrar en caso de que no se presente esta declaración. Hay una multa cuantiosa, sí, para estos contribuyentes. Sí, y sobre todo dar que esta prima entra en vigor, pues, en su calificación a partir de febrero, corre justamente, sí, a partir de febrero. Si ya el vencimiento está para el próximo 28, es sábado, no se espere al sábado. La plataforma puede no funcionar, puede estar en reparación, preséntela más tardar el viernes 27, porque es muy importante, sí, esta circunstancia, porque, repetimos, el Seguro Social opera los sistemas informáticos de manera veloz. Entonces, las obligaciones que están aquí sobre este primer riesgo, hay que calcular los índices de siniestralidad, hay que llevar los registros en los departamentos de recursos humanos de todos y cada uno de los accidentes de trabajo que se han tenido en el ejercicio, porque estos van a incidir con toda certeza, ¿sí?, a que brinque, ¿sí?, de la prima de riesgo el factor. Sí, son en el menú son 5 factores, sí, 5 tramos que tendremos que cuidar, lógicamente, porque se hace una aportación por riesgos de trabajo mucho mayor. Entonces hay que cuidarlo, ¿verdad? Y también la obligatoriedad de proteger a los trabajadores, porque no tener un trabajador asegurado y ya llegase a tener un accidente, va a decir, ah, tú, ¿cómo te llamas? Me llamo José Benjamín Luquín Robles. Muy bien. ¿Y para quién trabajabas? Para la licenciada María Mercedes Santamaría Bolívar. Sí, y resulta de que no estás dado de alta. Le da el servicio médico, le otorga todo. Sí, entonces la van a fincar un capital constitutivo a la licenciada María Mercedes por no tener asegurado a su trabajador Benjamín Luquín, que también portado es, ¿verdad? Entonces no hay que correr ningún riesgo. Ese capital constitutivo, si le resultará o le resultaría a cualquier patrón, peor que si se fuera, si atender, si al South Medical de Houston, si, entonces más vale, si tener la protección. Incluso nosotros hemos sugerido en este programa que si usted contrata, licenciada María Mercedes, a su trabajador para que inicie mañana, asegúrelo hoy. Para que don Benjamín, si como es muy madrugador, muy deportista, muy ordenado, mañana que se levante a las 5 de la mañana a nadar y hacer sus ejercicios de calistenia, en su trayecto de su domicilio a su trabajo, él ya va bajo la cobertura protegido del Seguro Social sobre cualquier accidente de trabajo o accidente de trayecto. Entonces, muy importante, pues, el tener, si toda esa cuestión perfectamente bien cubierta. Además, pues no dejamos de reconocer que el elemento humano, el recurso humano, es el recurso más importante, ¿sí?, de todos los recursos que puede tener una empresa. El capital humano es el que ayuda y colabora a que todos nos vayamos, ¿sí?, en una efervescencia hacia el éxito. Entonces, este capital humano hay que cuidarlo, hay que asegurarlo, hay que atenderlo, y lógicamente, pues este capital humano también a veces, licenciada María Mercedes, es el más complicado, ¿sí?, los recursos humanos, ¿sí? Entonces, vaya pues, con todas estas consideraciones que ya don Benjamín explicó muy completo y muy claramente los fundamentos de esta declaración, y no hay que dejar pasar el tiempo. Por eso pretendimos y platicamos, don Benjamín, lo que yo, que hoy día 9 de febrero, que todavía quedan prácticamente más de 2.5 semanas para que se termine el mes, para que nuestra audiencia tome sus providencias, haga sus cálculos, haga sus índices de siniestralidad y presente esta declaración, ¿sí?, anual de primo de riesgo.
Perfecto, pues muchísimas gracias, señores contadores, por la explicación del tema. Para quienes de repente no se hayan sintonizado desde el inicio, hablaron de la declaración anual de la prima de riesgo del Instituto Mexicano del Seguro Social. Vamos a hacer la pausa y regresaremos con las preguntas de nuestra audiencia, ya sean relativas al tema o algo específico en particular que usted tenga por ahí con su contabilidad, por favor. Para eso es justamente este programa también, para apoyarle, para guiarle a solucionar los problemas fiscales y contables. Los teléfonos en cabina 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram también están a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Vamos a hacer el corte comercial. Volvemos. Ya estamos aquí de vuelta luego del corte comercial. Ahora sí vayamos con la participación de nuestra audiencia. Comienzo con la pregunta de Marta González. Ella quiere saber si es obligación presentar declaración de riesgo cuando el patrón laboró 8 meses. ¿El patrón o el trabajador?
Si no trabajó del 1 de enero, es decir, si el patrón no tuvo trabajadores registrados del 1 de enero al 31 de diciembre, no tiene obligación, es decir, es por el año completo, los 365 días del año de 2025.
Pedro Larios dice, en el 25 salió una disposición para no presentar la declaración anual del 24. ¿Cuál es? Y si también salió para la declaración del 2025.
¿A qué declaración anual se referirá? ¿La de ISR? Sí, el único contribuyente que no tiene obligación de presentar declaración anual, si es la de ISR, es el RECIPO. Uh-huh.
Antonio,
y el RIF.
Antonio dice, tengo local de 12 metros cuadrados. Si lo rento, ¿tengo que pagar impuesto al SAT?
Sí, efectivamente, tiene que darse de alta. Le recomendamos que sea en el RECIPO, si es que califica, si cumple todos los requisitos. Y por ser un local comercial, pagaría tanto impuestos sobre la renta como IVA. Ese inmueble, la renta causa impuesto al valor agregado.
Mi nombre es Luis Antonio Rodríguez y, bueno, felicita a los señores contadores que nos ayudan con las dudas fiscales. Mi pregunta es la siguiente. Yo soy pensionado por el IMSS. Tengo una propiedad que quiero rentar y quisiera saber lo siguiente. Primero, si la puedo rentar bajo la actividad de régimen simplificado de confianza, entiendo que en RECICO los pagos provisionales son un porcentaje más bajo y fijo.
Es correcto. Sí, definitivamente, don Benjamín, hace un segundo Lisa María Mercedes dijo, si califica para RECICO, claro, sabemos que es una persona física y que todos los requisitos y que no va a superar los 3,5 millones de pesos por concepto de arrendamientos. Y si es así, puede hacerlo.
La segunda pregunta del señor Rodríguez, si la respuesta es sí, ¿tengo que hacer declaraciones mensuales como RECICO solamente o aunque como pensionado ya me retuvo el IMSS, ISR, ¿tengo que incluir en el pago provisional mis ingresos de pensionado?
No, son únicamente sí, los de RECICO. Y la plataforma del SAT le va a hacer el cálculo de ese pago provisional que tendrá que enterar mensual. Usted nada más genera la declaración de IP para su pago.
La tercera inquietud del señor Rodríguez. En la declaración anual, ¿los ingresos como RECICO se acumulan a mis ingresos como pensionado o solo tengo que declarar los ingresos de pensionado y poder hacer las deducciones que permite la ley a personas físicas?
No, tendrá que incluir sí, los ingresos de ambos capítulos, sueldos y salarios y actividades empresariales RECICO. Sí, la buena es que la plataforma le va a precargar toda la información de manera tal que usted en el visor nada más le encargamos que la revise y si todo está correcto lo que usted recibió y emitió por concepto de rentas, entonces nada más tendrá que generar sí, la presentación de esa declaración, por lo cual hay que sacar la I contraseña.
Vamos con la siguiente, anónimo. Quiero preguntarle a la diputada. No, pues aquí no tenemos diputada.
No, diputados tampoco.
Ni diputados tampoco. No. Ok, soy Ana, estoy en régimen de reciclo. Vendí a un asalariado este enero 2026 un auto comprado en 2022, el cual no se registró en SAT y su IVA no fue acreditado. ¿Esa venta la debo declarar al SAT en el mes o hasta en la anual?
Bien, entendemos que no lo afectó, que ese equipo de transporte no lo incorporó a su actividad empresarial de reciclo, por lo cual no tendría que afectar ese ingreso en su actividad, no es grabado, sería exento como si fuera la venta de un bien inmueble usado y tampoco genera IVA, es decir, no debe incorporar ese ingreso en sus actividades.
Ni tampoco tienen que expedir CFDI de su actividad. Basta con el endoso de la factura.
Sí.
Buenas tardes, soy Carlos Reyes, pensionado y reciclo. Dos preguntas. Vendí en enero 2026 parte de una casa habitación en menos de 500 mil pesos. Ya me pagaron parte en transferencia y parte en efectivo, aún pendiente de escriturar. La primera pregunta es, ¿el ingreso se debe declarar? Bueno, ¿el ingreso se debe declarar y si es así, cómo sería?
Si logró usted, don Carlos, creo que no sé, ¿verdad? No. Don Carlos, si logra usted demostrar que esa casa habitación usted la habitó con todos los documentos que el notario le va a pedir, ¿sí? La buena noticia es que esa venta está exenta, no tiene que declararla. Tendrá que informarla en su declaración anual, cruzando el recuadro de venta de casa habitación. Nada más.
Dos dudas. Primera, si una persona física recibe su pensión del IMSS y actualmente tributa en reciclo, al sacar su constancia solo aparece como reciclo. Se realizó unos análisis clínicos en un laboratorio particular y pidió comprobante para poder deducirlo en su declaración anual, pero en el laboratorio le comentaron que su sistema no se lo permite emitir. ¿Tendré que modificar mi constancia añadiendo sueldos y salarios? Es la primera pregunta de Jorge Jiménez.
Sí, sí, definitivamente tiene que incrementar las obligaciones señalando los sueldos y salarios.
Es muy extraño porque el sí. Empleador ya le retuvo y le entregó y lógicamente los RFC van en ambos sentidos.
Sí, y el patrón le debió haber pedido pues el
sí,
RFC.
Su constancia, si estaba, sí, el patrón debió es haber pensión, de... ¿Es pensión o es sueldo y salario de un patrón? De este último...
A ver, dice, persona física recibe su pensión del IMSS y actualmente tributa en reciclo.
No, yo creo que hay que generar la constancia de sesión fiscal primero. Es casi seguro que sí esté, sí, el aumento de obligaciones de salarios.
Sí, eso debió ser pues sí, desde sí. Hace 40 años.
No sí, sé claro, claro. Seguro Social no puede estar fuera de ese concepto, de esa obligación.
La segunda pregunta del señor Jiménez. Persona moral, actividad empresarial, con pérdidas fiscales pendientes de aplicar de ejercicios anteriores, pero al capturar los datos para presentar el pago provisional mensual del mes de enero 2026, en la parte de ISR me aparece la aplicación de pérdidas pendientes de aplicar con el monto por aplicar, pero en la aplicación de las mismas aparece en cero, no deja manipularla, y por lo tanto con importe a pagar. Lo mismo me pasa con otras empresas. Ya intenté en varias computadoras con distintos navegadores y lo mismo. ¿Será problema del SAT o no se habilitará hasta presentar la declaración anual?
Yo creo que es esto último que mencionó. Para que se habilite requiere que presente la declaración anual de 2025 para ver si todavía tiene remanentes que pueda aplicarse. Pues chéquelo, mete un caso de declaración por lo pronto, no debería ser condicionante, no debería ser requisito, sí. Sino hasta que pase marzo, el mes de marzo, ahí sí. Pero mete un caso de declaración por lo pronto y en su caso haga la presentación de la declaración anual. Y espero unos días para que aparezca precargada la pérdida remanente.
Y estamos asumiendo que todos los ejercicios pasados, porque dice que son pérdidas de ejercicios pasados, están sí. Presentadas las declaraciones.
Sí.
Es decir, 24 o 23, pensando que vengan desde allá.
Uh-huh. Anónimo, tengo una pregunta. Soy reciclo. Mi exesposo quiere hacerme una donación en compensación por hacerme cargo de nuestro hijo, cuando él no pudo aportar. Mi duda es, en concepto, esto, cuando haga la transferencia, ¿qué debe poner?
Eso, sí, presumiblemente están casados.
Si ex esposo, dice, seguramente.
Ah, ex esposo.
Ex esposo.
Correcto, es que en el caso este de los donativos, sí, entre cónyuges, pues sí están exentos, ¿verdad? No nos habla de cantidades, ¿verdad?
Probablemente lo pueda pasar como pago de pensión, ¿no?
Así es, en todo caso.
Hay que revisarlo, ¿no? Sí. El monto del importe.
Como pensión alimenticia, así es.
Nos dicen, tengo dos preguntas. Primera, un médico que está inscrito en el régimen de actividad empresarial y honorarios médicos, que da únicamente consultas y tiene gastos por gasolina, teléfono, material de curación, reparaciones de vehículos, ¿el IVA de esos gastos es deducible y se puede incluir como parte del gasto en el pago provisional mensual del ISR?
Afirmativo.
Okay. Y dice, y de ser afirmativo, ¿me pueden proporcionar él o los fundamentos legales, ya que en el formato para el pago provisional mensual del sistema precargado del SAT no incluye el IVA?
Es el artículo, es persona física, ¿verdad? Es el artículo 105 de la Ley Impuesto a la Renta, fracción primera.
La segunda pregunta de esta misma radioescucha, Patricia García, es, ¿el importe del pago del RTP que paga el médico al Estado sobre sus honorarios es deducible como gasto en el pago provisional mensual del ISR?
Afirmativo.
Ya que tampoco los incluye el formato precargado del SAT, dice.
Habrá que hacerlo manualmente. Ah, perdón. No, no, sí, es persona física. Sí.
Es un gasto.
Sí, claro. Sí, no, es que yo esperaba pues que estuviera precargado. Y si está precargado, le hace falta. Y le aclaro, Patricia, que este porcentaje del impuesto sobre donaciones a trabajo personal no subordinado a partir del 1 de enero 2026, que antes era del 3%, ahora será del 5%. Reforma para 2026.
También en el Estado se la gastaron, ¿verdad? Con la reforma.
Así es, y no tan solo eso, miembros del Consejo y consultivos que antes eran del 4, también se los llevaron todos al 5%.
Mi pregunta es respecto al impuesto estatal de RTP, si se incrementó al 5% en 2026 y a quiénes aplica, ya que tengo la duda si como psicóloga me tengo que inscribir. Acabo de darme de alta en el SAT con fecha 1 de febrero. Gracias. Saludos. Soy Anita Guevara.
Anita Guevara, su título de psicóloga, ¿qué dice? Si dice licenciatura en psicología, sí, no está exenta y graba 16%. Si dice médico cirujano partero y tiene especialidad en psicología médica, será distinto. Por favor, vuélvanos a hablar.
La señora Carla dice, tengo una tienda de abarrotes, pero no tengo empleados. ¿Tengo que presentar la determinación de riesgo al IMSS?
No, seguramente ni registro patronal tiene ante el IMSS si no tiene empleados. Revisa su situación, si tiene empleados, si no los tiene registrados, está en una contingencia, como ya lo mencionó Juan Ramón Olares al inicio de esta transmisión.
El señor José Carmen Gómez dice, qué alegría escuchar de nuevo a los contadores Juan Ramón Olares y Benjamín Luquín. Un gran abrazo. Y pregunta.
Contador, gracias.
Persona moral, sociedad anónima, se realizó ante el notario público inicio de liquidación y al mismo tiempo liquidación total de activo el 14 de noviembre de 2024. Es lo único que se ha realizado. ¿Con qué debemos de iniciar ante el SAT? ¿Qué declaraciones anuales inicio de liquidación hay que presentar y en qué fechas? En pagos provisionales, si se están... A ver, sí se están presentando al día, claro, en ceros, porque la sociedad ya no tiene movimientos. Gracias por su orientación.
Contador José del Carmen Gómez Quesada, en este caso hay que iniciar el antesala de la liquidación. Jurídicamente es la disolución y la normatividad interna de las autoridades fiscales, tendrá usted que acudir al notario público y hacer una acta de asamblea de disolución. Punto y aparte. Otra de liquidación, dos. Y entonces con esa inicia el aviso de inicio de liquidación ante el SAT. Y si ya están liquidados los activos y todo, entonces pues prácticamente meta el aviso y simultáneamente, ya que lo captura el sistema, meta el aviso de liquidación de activos por cancelación de RFC. Y con eso concluir el proceso. Benjamín, no sé si
coincide. Sí, sí, es correcto. Checa, José, si ya se presentaron esos avisos de inicio de liquidación, de disolución de la sociedad. Si es el caso, se tiene la obligación de presentar declaraciones anuales o como cortes, digamos, semestrales. Y si ese es el supuesto, hay que actualizarlos. Y como ya mencionó ahorita Juan Ramón, al final de ese proceso, al poner o actualizar esas declaraciones, hay que presentar la baja definitiva, ya la liquidación final.
Nos llamó la atención, contador José del Carmen, sí, Gómez, que escuché, dice María Mercedes, que en 2024 inició la liquidación, hoy es 2026, y dice que está presentando pagos preliminares en ceros porque no tiene actividad. Entonces, si no tiene actividad, si anda tarde, porque si en 24 si inició la liquidación y no hubo operaciones posteriores, pues podía haber terminado en el mismo 24.
Sí.
Continúo. Leti Martínez, soy jubilada del IMSS y no me ha llegado tarjetón del pago de nómina de enero y febrero. ¿Qué hago? Pues yo creo que ir a su clínica, ¿no? A la delegación del IMSS.
Sí, que acuda a la delegación.
Sí, el tarjetón para efectos de servicios médicos, ese no llega a domicilio. Tiene usted que ir a la clínica que le corresponde para solicitarlo. ¿O no, a qué tarjetón se refiere?
Del pago de nómina, dice.
Su recibo de nómina, su CFDI de nómina.
Ah, correcto. Sí, no, prácticamente el Seguro Social es puntual en ese sentido.
Sí. Sí, que vaya a la clínica, perdón, a la delegación.
A la delegación que le corresponde.
Lucía Jiménez, mi papá es jubilado. Él recibe 42,000 de pensión anuales y también tiene un negocio de reciclo. ¿Tendrá que hacer declaración?
Afirmativo.
Sí, por tener dos actividades distintas, tiene obligación.
Jesús Pérez, teléfono de los contadores, me interesa asesoría con ellos.
33-36-29-74-45.
33-36-29-74-45. Vamos a la pausa, volvemos. Más preguntas para los contadores. Soy Felipe Mesa. Desde el mes de noviembre pasado, una de mis actividades desde hace varios años es el arrendamiento. Desde noviembre del año anterior ya no me aparece la obligación de pago mensual de arrendamiento, pero sí está dentro de mis actividades económicas, dentro de mi constancia de situación fiscal, y no puedo hacer el pago mensual. Ya envié nota aclaratoria al SAT y me piden capturas de pantalla de cómo entro a la aplicación para demostrarles que no me aparece la obligación. Ya les envié capturas de pantalla donde se muestra que en la aplicación no me aparece la obligación de arrendamiento, pero no contestan en el SAT. Ya intenté hacer el cuestionario de obligaciones otra vez, pero en el borrador me aparece solamente la actividad de arrendamiento, pero no la obligación del pago mensual. Gracias.
Le sugerimos que vaya a una oficina del SAT para que haga ahí mismo la aclaración, la previsión y el ajuste correspondiente, ahí lo deberán de hacer.
Mire, don Felipe, licenciada María Mercedes y don Benjamín, sí, aquí estuvimos nosotros insistentes que todos los contribuyentes tienen el mes de enero para que avisen mediante la aplicación, decirle al SAT, yo, Felipe Mesa, no sé, perdón, el apellido, creo que sí era, sí, Felipe Mesa, voy a continuar con este y este régimen, es decir, sí, el arrendamiento, sí, y el otro que tiene. Entonces, eso era precisamente con esta finalidad, para que no ande usted en febrero navegando con la falta de esta confirmación que debió haber sido en el año.
Si me jubilo, ¿qué me corresponde por parte de la empresa? Tengo 25 años trabajando aquí.
Si se jubila, le van a dar pues sus partes proporcionales, su fondo de ahorro, las partes proporcionales de aguinaldo, primas vacacionales, su fondo de ahorro, y básicamente eso, le darán el Seguro Social, le podrá dar el fondo de ahorro para el retiro, ¿verdad? O puede elegir que se lo paguen en parcialidades o en una sola exhibición.
¿Y su prima de antigüedad?
Su prima de antigüedad, sí.
En el reciclo, ¿a partir de qué importe se obliga a pagar las deducciones con cheque, transferencia u otros medios? Pregunta Francisco.
En todos. cualquier cantidad.
¿A qué se deberá que una constancia de reciclo persona física no tiene la obligación del IEPS cuando se especificó en el llenado del cuestionario que se venderían dulces y chocolates con densidad calórica? Entiendo que el IEPS se debe de enterar mensualmente.
Es correcto, se entera mensualmente, igual que el IVA. Entonces, igual, meter un caso de aclaración ante el SAT para efectos de que le activen la obligación y pueda, en su portal, hacer el pago correspondiente.
Misma observación y comentario de don Felipe de hace un momento. En enero había que haber hecho todas estas del régimen que voy a continuar o al que voy a emigrar o al que no quiero, porque si no, voy a entrar el año con los regímenes que no son o los que no quiero yo tener.
Contadores, muchas empresas no pagan al IMSS. Ahora que quiero jubilarme a los 67 años, no me reconocen de 1975 a enero de 1986, 10 años que trabajé en una fábrica. Dicen que no pagaron las cuotas la empresa, pero sí me hicieron la retención a mí. Según unas nóminas, la empresa desapareció en 1992.
Es complicado, no creo que hayan omitido el pago de sus cuotas, honestamente. Yo creo que sí lo hicieron, pero bueno, a veces en el Seguro Social van de baja en el sistema semanas y es muy difícil poder hacer algo al respecto. Ahí pues le recomendamos acudir con alguien especializado en este tema que le pueda ayudar, que pueda entrar al sistema y que puedan ver verdaderamente si no está registrado nada de esa época.
No sé si ya fue la subdelegación, pero ahí sería el primer paso.
Sí.
Si los contadores, señor Benjamín Luquín y el Juan Manuel, Juan Ramón.
Juan rima Ramón. Rima mejor Juan Manuel, pero soy Juan Ramón.
Sí, bueno, acá lo escribió Juan Manuel, pero ya estoy corrigiendo yo también. Juan Ramón Olagues, fueran maestros de la UDG, fueran sus clases muy amenas e interesantes, aparte que están muy bien preparados, los felicito y gracias por compartir sus conocimientos. Mis dudas siempre han sido resueltas, dice Leticia Morales. Pues, ¿qué cree? El contador Juan Ramón Olagues es maestro.
Sí, sí.
Leticia Morales, yo soy maestro de asignatura de los posgrados de impuestos de mi benemérita alma mater Universidad de Guadalajara. Sí, y estoy en este instante en el calendario A, sí, preparando a la generación número 62.
Santo Dios. Alejandra González dice, una pregunta, en el 2022 cambié a régimen de reciclo. ¿Qué? Paró y estoy declarando mis pagos provisionales en reciclo, pero se me pasó a cambiarle en mi sistema el régimen anterior. Todavía lo tengo, no cambié de régimen y mis recibos aparecen todavía con régimen anterior. Yo estoy declarando en RECIT. El régimen anterior era empresarial y profesional. ¿Habrá algún problema? Mis recibos aparecen con el régimen anterior y yo pago en el nuevo régimen, reciclo mis provisionales. ¿Qué hago? ¿Saben? La otra vez llamé a Colegio de Contadores y no dan asesoría y ustedes dicen que sí nos pueden ayudar.
Sí.
Atendiendo a su pregunta, la primera pregunta, creo que lo que mencionó Juan Ramón hace un momento, si no presentó el aviso de que se quería adherir al régimen simplificado de confianza en el mes de enero, quedó fuera y continuará en el régimen general de ley y deberá seguir cumpliendo con todas sus obligaciones como es o debe ser del régimen general de ley.
Mi nombre
ya no podrá cambiar.
Mi nombre es José Ochoa y hace una semana vendí un coche que estaba a nombre de mi novia y me lo pagaron por transferencia en mi cuenta. Mi pregunta es, ¿debo pagar algún impuesto por esto? Fue por 180 mil pesos el pago.
Dos puntos, don José. El primero de ellos, si fue el vehículo a nombre de su novia, pues había que depositarle a ella, porque esas triangulaciones ya hemos dicho aquí que no son sanas y no le gustan al SAT. Ese es por un lado. Y por el otro, de los importes, por favor, el vehículo, ¿cuánto le costó y en cuánto lo vendió? ¿Y qué modelo es?
Lucía Jiménez se comunica de nueva cuenta para preguntar por lo de su papá que es jubilado y que también tiene un negocio de reciclo.
Sí.
Dice, si se refieren a la declaración anual de ISR que se presenta el 30 de abril.
Sí. Esa pregunta la hice yo, que se refería a esa declaración.
Ok. ¿Qué vigencia tiene el documento de régimen de situación fiscal y necesito un contador? ¿Me pueden apoyar? Gracias, señora Vega.
Sí, el teléfono lo dimos hace un momento, lo repetimos con todo gusto. Sí, 33-36-29-74-45.
Soy Luis Antonio Rodríguez de nuevo. En base a la respuesta del contador, me dice que el SAT tendría en su sistema los datos precargados tanto de pensionado como rentas como reciclo, y si bien entiendo los acumula, y entonces la base gravable anual acumulada subiría mucho, y de nada sirve hacer pagos mensuales bajos como reciclo. Así sería, o lo de reciclo en la anual no se acumula los otros ingresos y se consideran los provisionales de reciclo como definitivos.
En el visor viene claramente toda la información y en el visor los va a ver acumulados, va a ver el impuesto anual y van a venir acreditables las retenciones que le hagan y los pagos provisionales efectuados. Sí, no creo que sea el monto bastante gravoso. Revíselo, por favor.
¿Es correcto que el 5% del RTP también aplica para contadores y abogados? Pregunta Octavio Herrera.
Contadores y abogados, no, solo son para aquellas actividades que no estén grabadas por IVA. Los honorarios de contadores y abogados están grabados por IVA. Ellos no pagan este ISRTP.
Anita Guevara se comunica nuevamente, dice, tengo título de psicología y tengo la obligación de IVA. Mi pregunta es si me debo inscribir al RTP.
No.
Carlos Covarrubias, estoy en sueldos y salarios. A partir del mes de diciembre empecé a recibir menor cantidad de nómina en neto. ¿Esto es correcto por diferencia del porcentaje anual del ISR, pero para las siguientes quincenas?
No nos da el importe de su sueldo mensual, sí, pero las tarifas se actualizaron por inflación. Quizás sea por eso y haya brincado de tramo.
Caray, a ver, bueno, ahorita déjeme corroborar eso que me están diciendo, una cuestión aparte. Contadores, creo que a partir de 2,000 pesos se obliga a pagar las deducciones con cheque, porque en
No
todo.
en reciclo, no en reciclo. Si va por el reciclo, no es el reciclo. Esa obligación no es para reciclo.
Caballeros, ¿pueden dar el teléfono de nueva cuenta, por favor?
33-36-29-74-45.
Perfecto, y de esta manera nos despedimos porque ya se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, contador Juan Ramón Olague, es muy amable.
Gracias por la invitación y buenas tardes.
Y despedimos también al contador Benjamín Luquín, unos minutitos, par de minutitos que tuvo que salir antes por un compromiso, pero igual agradecida como siempre. Y con usted, gracias como siempre. Aquí le esperamos el próximo lunes en una emisión más de La Tribuna del Contribuyente. Muy buenas tardes.